Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Quiero contarles una buena historia, la de una chica que vivió la euforia de ser parte del rock, tomando té de peperina. Típicamente mente pueblerina, no tenía huevos para la oficina, subterráneo lugar de rutinaria ideología. Romántica entonaba sus poemas más brillantes, susurrando al oído
de mi representante: te amo, te odio, dame más. Pa, pa, pa.
Mirando al campo se olvidó del hombre, mirando al rico se vistió de pobre para poder saber lo que chusmeaban las vecinas. En su cabeza lleva una bandera, ella no quiere ser como cualquiera, ella adora mostrar la paja de la cara ajena. Y dentro de su cuento ella era Cenicienta, su príncipe era un hippie
de los años 60. Te amo, te odio, dame más.
Tiempo Internacional entrevistó al profesor Javier Zuraski, coordinador del Departamento de Cooperación, quien se refirió a su participación en el Foro de Cooperación para el Desarrollo de Naciones Unidas, celebrado en Nueva York.
Bueno, estamos con el profesor Javier Zuraski, el coordinador del Departamento de Cooperación Internacional de acá del IRI, y estuviste hace pocos días en el Foro de ECOSOC, ¿no?
Sí, en el Foro Político de
Alto Nivel. Claro, claro, en Nueva York.
Sí, sí.
¿Y cómo fue tu participación? ¿Cómo viste vos el foro y la agenda para el 2030 sería ahora, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. El Foro Político de Alto Nivel es un mecanismo que en realidad se crea en el año 2012 como resultado de la cumbre de Río más 20 sobre medio ambiente y desarrollo. Y en ese momento se decide reemplazar la vieja Comisión de Desarrollo Sostenible por este foro político de alto nivel, ya pensando en que iba a tener que desempeñar un rol importante en el marco de la que entonces se llamaba Agenda Post-2015 y hoy ya aprobada, conocemos como Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es la agenda global, el acuerdo global sobre cuáles deben ser las prioridades mundiales para promover el desarrollo desde el 1 de enero de este año pasado hasta el último día del año 2030, y de allí su nombre. El Foro Político de Alto Nivel entonces se crea como el principal mecanismo global para darle seguimiento y a los progresos y hacer un análisis de cómo estamos. Esta oportunidad fue la primera en la que el foro se reunió ya con la Agenda 2030 aprobada y dedicó su atención, como todavía no hay mucho progreso por evaluar, dedicó su atención a básicamente dos cuestiones. Por un lado, cómo se están preparando los países para implementar la Agenda 2030, y por el otro lado a un principio básico que se incluyó en la Agenda, que es el principio de no dejar a nadie atrás, que lo que persigue es que la implementación que se haga esté realmente orientada hacia los más vulnerables en cada una de las áreas, y además a que los resultados que se quieren lograr se consiga a nivel global y no sea suficiente con obtener buenos resultados a nivel regional, por ejemplo. Esto fue lo que sirvió, esta es la base de lo que fue la reunión, que tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Y allí nos tocó en particular estar presentes, bueno, en varias actividades, además de la reunión central del foro, donde quienes están representados son fundamentalmente los estados, hay toda una serie de eventos paralelos organizados por la sociedad civil, el sector privado, la filantropía, el propio sistema de Naciones Unidas, y nos tocó estar participando en varias de estas actividades paralelas o side events, como se las conoce en inglés. Básicamente mi participación fue a invitación del Consejo Económico y Social, y mi principal tarea entre las MUS, porque uno cuando está allí está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero mi principal tarea fue la de presentar en nombre de América Latina los resultados de un proceso que se viene dando ya hace un tiempo, que es lo que conocemos como el diálogo regional sobre la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Durante varios meses se estuvo trabajando en mesas multiactores donde participaba el Estado junto con otros interesados en temas de desarrollo, discutiendo cuáles deberían ser las principales medidas a adoptar para poder avanzar rápidamente hacia la implementación de la Agenda 2030. Estas discusiones, como te decía, tuvieron lugar en espacios regionales, las hubo en África, las hubo en Asia, las hubo en América Latina, y mi trabajo fue presentar los resultados finales de los diálogos que tuvieron lugar en la región particularmente.
¿Y cuáles son esos resultados?
Entre las varias conclusiones, las que aparecen como las más importantes son la necesidad de producir cambios institucionales dentro del gobierno para poder trabajar en una lógica que la agenda impone, que es una lógica de mucho mayor transversalidad que verticalidad, es decir, los temas que hay que perseguir alcanzar no se pueden alcanzar trabajando en un área específica, que es el orden que normalmente tienen los gobiernos y sus ministerios, sino que tienen que ser abordados de manera transversal. Quizás los ejemplos más claros pueden ser el cuidado del medio ambiente, la cuestión de la equidad de género, la cuestión de la lucha contra la pobreza. Y entonces, bueno, lo primero es pensar cómo se pueden generar esas estructuras de transversalización. Ya hay algunos ejemplos muy interesantes en Colombia, en México, en El Salvador. Algunos países están un poco más retrasados, es el caso de la Argentina, por ejemplo. Entonces, esta fue una de las primeras conclusiones. La segunda conclusión, fundamental para la región, tuvo que ver con la necesidad de, en esos cambios institucionales, incluir espacios que permitan la participación de actores no estatales, si bien no directamente en la toma de decisiones, con una real capacidad de influencia. Es decir, las decisiones las va a tomar, las decisiones de políticas sociales sobre todo, las va a tomar efectivamente el Estado, que es el principal responsable. Pero en su elaboración y en su discusión tiene que haber una real participación de la sociedad civil, otra vez, del sector privado y de todos aquellos que tengan cuestiones para aportar y visiones diferentes, y las políticas tienen que ser el resultado de, como te decía, una verdadera participación. ¿Por qué insisto en esto de verdadera? Porque es muy usual que los países tengan procesos donde se dice, por ejemplo, hay que consultar a la sociedad civil, y se haga una reunión donde se llama a 3 o 4 ONGs amigas, se discute cualquier cosa sin importancia o sobre el mismo tema, pero no se toman las conclusiones y simplemente se le hace el check a la casilla del proceso, ya consultamos con la sociedad civil. Bueno, esto es lo que hay que abandonar definitivamente. Y crear espacios no solo que permitan la participación de distintos actores desde el mismo comienzo de las discusiones de política, sino que permitan acompañar estos procesos a lo largo de su implementación e incluso estar presentes al momento de la evaluación. Una tercera conclusión importante tiene que ver con un tema central para esta nueva agenda, que es contar con datos. Buenos datos, creíbles, efectivos y con un importante nivel de desagregación. Desde el momento en que pensamos que el desarrollo tiene que lograrse siguiendo este principio de no dejar a nadie detrás, uno de los grandes problemas técnicos que se plantean es, para cada estadística de la que tengamos, pobreza, desnutrición, vivienda, necesitamos contar con desagregación respecto de género, por ejemplo, cuántos hombres, cuántas mujeres, respecto de el origen de las personas, son nacionales o son migrantes, respecto de su pertenencia étnica, son pueblos originarios, son afrodescendientes, son inmigrantes, son nacionales, otra vez. Esto exige un enorme esfuerzo en materia de datos que muchas de las agencias estadísticas de nuestros países no están en capacidades ni técnicas ni humanas de realizar. Con lo cual, este es un área donde se va a necesitar especialmente apoyo desde la cooperación internacional para desarrollar los mecanismos de medición y las estrategias de recopilación y procesamiento de datos que permitan efectivamente luego pensar a nivel global con la información que necesitamos. Yo diría que estas son las grandes tres conclusiones. Después hay algunas otras, como por ejemplo la necesidad de socializar y sensibilizar en torno a la Agenda 2030, que sigue siendo todavía desconocida para la mayoría de la gente, y no se va a poder conseguir el apoyo ni el financiamiento de las políticas que hay que implementar si no se genera primero un suelo social fértil para impulsarla. Por otro lado, cuestiones como reordenar el ordenamiento con el sector privado y particularmente con el sector filantrópico, un reclamo, si se quiere, al Estado de que deje de verlos únicamente como una fuente a partir de la cual se puede obtener financiamiento y se pueda acudir también a sus datos, manejan muchísimos datos, acudir a sus datos, se puede acudir a sus experiencias de gestión, se puede acudir a el apoyo sobre sus capacidades humanas, y al mismo tiempo al sector filantrópico y privado, señalándole que como contraparte de ese proceso de acercamiento, el lugar de ellos es, si se quiere de alguna manera, de subordinación al Estado. Es decir, no son ellos los que pueden marcar políticas y los que pueden decir políticas, sino que tienen que actuar de acuerdo a los planteos que hace el Estado. A nivel regional, diría, esos son los ítems más importantes.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
Quiero salir a ver la calle. En busca de ese tiempo perdido.
Departamento de Cooperación Internacional del IBI fue creado a finales del año 2000, coincidiendo con la realización de la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas. El coordinador del departamento, profesor Javier Zuraski, nos habla de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Esta agenda es la continuidad, es la que viene a suceder a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es, en mi opinión, una agenda mucho más completa, mucho más ambiciosa que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Agenda 2030 tiene como su capítulo principal la determinación de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero además tiene, cosa que no había en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, un capítulo sobre medidas de implementación y un capítulo sobre financiamiento. Y se negocia y se aprueba en 2015, que es el mismo año en el que se aprobó un documento que es el Marco de Acción de Sendai sobre Desastres Naturales. Sabemos que los desastres son la principal causa de regresión en los niveles de desarrollo que alcanzan los países. El mismo año se aprobó la Agenda de Acción de Addis Abeba, que son compromisos específicos de financiamiento del desarrollo, ya pensando en la Agenda 2030, y sobre el final de año la conferencia de Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático logra el Acuerdo de París para frenar el calentamiento global. Son cuatro procesos que estuvieron muy intervinculados y que hicieron que esta nueva agenda sea muy ambiciosa. Ahora, seguimos moviéndonos en el campo de los compromisos políticos, salvo el Acuerdo de París, que va a ser jurídicamente vinculante, todos los demás expresan compromisos políticos y, por lo tanto, no obligatorios. Este es el gran problema histórico del campo del desarrollo. Uno puede criticarlo por muchas razones, es cierto, pero mientras los estados no tengan voluntad de asumir obligaciones, es mucho mejor que asuman compromisos políticos con vocación de cumplirlos a que asuman obligaciones que no van a cumplir. Con lo cual, lo primero que te diría es que la voluntad política va a ser la que marque cuánto de posible o no sea lograr esta agenda. Los medios para lograrla existen. Los recursos financieros están disponibles, las capacidades técnicas también. Pero claro, va a exigir muchos cambios en la distribución de bienes, tanto tangibles como intangibles dentro de las sociedades. Y este es el gran desafío, porque este es el desafío político. Y dependerá entonces del apoyo de los gobiernos. Para América Latina en particular, esta es una agenda muy relevante, porque a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se centraron en el combate a la pobreza, y entonces nuestra región no era prioritaria comparada con África, en particular con África subsahariana, con ciertos espacios de Asia, no era una región prioritaria. Esta nueva Agenda 2030 sigue centrada en la pobreza, pero le agrega la variable de la inequidad. Y ahí sí tenemos un punto central para nuestra región, que es la más inequitativa del mundo, y un crecimiento en la relevancia de la región en el marco internacional para el logro de los objetivos propuestos, y también un mayor atractivo de esta propuesta global para los líderes de la región.
Anteojos negros de carey, auriculares en la sien, no me escucha, no me ve, y yo puedo mirar tranquilo la playa como un ajedrez, el tipo del Mercedes Benz que está tirado ahí nomás, tiene solo una cosa en mente,
solo una chica tonta más bajo el sol. Como una propaganda
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
El Departamento de Cooperación Internacional se encuentra trabajando en tres áreas centrales: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la nueva estructura del financiamiento del desarrollo y la cooperación sur-sur en América Latina. El profesor Javier Zuraski se refiere a la participación de las universidades en la Agenda 2030.
¿Tienen participación las universidades?
Depende de los estados, básicamente. Si bien la Agenda 2030 lo que propone es un triple nivel de implementación. Hay un nivel global, hay un nivel regional y un nivel nacional. Pero en todo caso los principales responsables de la implementación en los tres niveles siguen siendo los estados. Y cada estado es libre, tiene un espacio para determinar de qué manera, cuáles van a ser las políticas que va a seguir para alcanzar estos objetivos, obviamente dentro de ciertos límites y ciertas pautas que traza la Agenda 2030. Algunos estados han hecho avances muy importantes con sus universidades. Hace poco menos de 10 días, por ejemplo, el gobierno de El Salvador firmó un acuerdo con la mesa que agrupa a las universidades de El Salvador para que actúen directamente como consejeros, aportando ideas, haciendo seguimientos de las políticas del Estado orientadas a la Agenda 2030. En otros países todavía no vemos eso. Sí puedo decir que la academia ha jugado un lugar importante dentro de los grupos que participaron en la negociación de la Agenda 2030. Los países tuvieron insumos desde muchos grupos diferentes. Uno de esos fue el grupo académico, y esto hizo que el tema del conocimiento para sostener vías de desarrollo y caminos hacia el desarrollo alcance una relevancia, diría, de media a importante. Y las universidades claramente están llamadas a jugar un rol aquí, particularmente en países como la Argentina, donde el principal origen del pensamiento universitario es público. Somos parte del Estado y tenemos obligaciones con el Estado y con el pueblo argentino, que es que paga las investigaciones, los salarios docentes y todo el movimiento de la universidad. Dependerá de cuánto el Estado abra las puertas. Justamente te decía que una de las principales mensajes del diálogo en América Latina fue, ¿no?, abran rápido y a todos los sectores las puertas. Eso incluye claramente a las universidades.
¿Sos optimista?
Siempre,
si nos ubicamos en el 30, por ejemplo.
Siempre ser optimista es la única manera de trabajar en la cooperación internacional. La cooperación internacional no es un espacio de ángeles, es un espacio donde por supuesto se cruzan intereses de los más altos y de los más bajos, de los estados y de los grupos particulares. Pero si uno no guarda un cierto espacio de optimismo, sinceramente no se puede trabajar en cooperación internacional. Con lo cual, sí, soy un cauto optimista. Me gusta más esta agenda que la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como decía, es mucho más ambiciosa, tiene objetivos realmente transformacionales. Es una agenda que es relevante para todos. Recién explicaba lo de América Latina, pero hay situaciones iguales para otras regiones del mundo. Y en este sentido, sí, soy optimista. Además, porque esta agenda no casualmente es de desarrollo sostenible, no casualmente refiere al desarrollo sostenible, sino que es una agenda que se plantea frente a límites de los que estamos ya siendo testigos y los estamos sintiendo. Y creo que esto lo explica bien un cambio en el fraseo de Naciones Unidas. Durante cuando se pusieron en marcha los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya por el 2000, se popularizó una frase que vino fundamentalmente del secretario general de Naciones Unidas, pero quien la llevó a nivel mundial fue Bono Vox, el cantante de YouTube, que estuvo muy involucrado con el proceso, que era: somos la primera generación que cuenta con los recursos necesarios para terminar con la pobreza. Frente a la Agenda 2015, y en tono, si se quiere, algo pesimista, Esa frase ha sido reconvertida en: somos la última generación que puede actuar frente al cambio climático antes de que se generen consecuencias irreversibles. Claro, el peso es otro. Una cosa es ser la primera generación que, y si no fracasa, hay otra y otra y otra. Y otra cosa es ser la última, y si no fracasa, no hay marcha atrás. Creo que esto muestra el sentido de urgencia frente a, por ejemplo, el tema climático, que es un sentido de urgencia que se va extendiendo a otros campos, como por ejemplo el de los movimientos internacionales de personas, migraciones y refugiados. Y en este sentido hay una comprensión global de que esos fenómenos tienen que ser asumidos en conjunto y tienen que ser resueltos de manera muy pronta, porque estamos, como decía, topando límites planetarios. Y creo que eso puede motorizar algunos cambios que van a seguramente venir a apoyar logros en el marco de la Agenda 2030. Ahora, si me imagino un año 2030 con toda la agenda cumplida, con pobreza cero, con inequidades reducidas, con hombres y mujeres viviendo en igualdad de condiciones en todo el mundo, con los con el medio ambiente marino y terrestre saneado, con ciudades que se han convertido en ciudades sostenibles desde la gestión y desde la construcción, no. Lo que espero es que esta agenda por lo menos marque el camino hacia el cual vayamos avanzando, aun cuando no logremos cumplir efectivamente las metas que nos estamos proponiendo. Si logramos empezar a movernos hacia ese lugar, ya sería de por sí bastante importante. Te cuento que, por ejemplo, uno de los objetivos nuevos, el objetivo 12, se propone modificar las pautas de producción y consumo a nivel global. Claro, yo no creo que en 2030 hayamos modificado todas las pautas de producción y consumo, pero si empezamos a pensar en la urgencia de modificarlas, si empezamos a tomar medidas reales para modificar, aunque sea en parte, la forma en la que estamos produciendo, con el desgaste planetario, económico y humano que eso significa, y la forma en la que estamos consumiendo, que implica un enorme desgaste y un enorme exceso en el consumo, seguramente va a ser un progreso importante.
Gracias, Javier.
No,
felicitamos por tu trabajo.
Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos.
Una de las transformaciones más importantes en las relaciones internacionales fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Nacida hacia el final de la Segunda Guerra en 1945, la ONU es el primer organismo con vocación universal y su objetivo principal es el de evitar futuros enfrentamientos entre todos los países del mundo y preservar la paz.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.